Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Residentes estadounidenses temen impacto de un cierre fronterizo tras amenazas de Donald Trump. Crece número de voluntarios para asistir a inmigrantes. Damnificados en California celebran milagro de supervivencia. Israel, otro destino de cerebros fugados de Venezuela. Y una escuela estadounidense a la medida de los hispanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las amenazas de cierre de la frontera lanzadas por el presidente Donald Trump han incrementado la tensión en la zona, aún entre los residentes permanentes. Si bien algunos defienden la posición del mandatario, otros temen que un eventual bloqueo impacte sus vidas cotidianas.
Cuando pierdan control de la frontera en el lado mexicano, simplemente la cerraremos.
Donald Trump sorprendía con este anuncio ante la llegada en caravana de miles de migrantes centroamericanos a Tijuana. Los ciudadanos de esa ciudad fronteriza en el lado mexicano no tardaron en expresar su preocupación.
Yo soy fronterizo y cruzo constantemente, igual que miles de más personas. Claro que sí nos afecta.
El paso de San Isidro es el punto fronterizo más transitado de Estados Unidos. Alrededor de 110.000 personas lo cruzan a diario, según las cifras oficiales. Algunos tijuanenses viven ahora en una encrucijada.
No creo que sea la solución cerrar la línea, pero Estados Unidos lo está haciendo para proteger a su país. Y pues sí tiene razón en cerrar las líneas.
Cruzar diariamente la frontera cada día es más complicado, cada día te tardas más, cada día hay que levantarnos más temprano para llegar a los Estados Unidos a trabajar.
Sin embargo, también hay quienes tienen posturas firmes sobre la llegada de los migrantes.
La gente no quiere que nuestro gobierno los cuide a ellos antes de que nos cuiden a nosotros. Ese es el sentimiento aquí en Tijuana.
Yo puedo traer mi perro con solo una vacuna de rabia, cruza y va y viene sin ningún problema, pero un humano tiene todo en contra. Esta gente es pobre, necesitan ayuda. Creo que deberíamos enfocarnos más bien en qué los podemos ayudar en lugar de cómo reprimirlos.
Yo veo que alguien está tratando de meterse a mi casa y yo no los quiero dejar entrar. Yo también me voy a defender y él como presidente está en todo el derecho a defender a su país, como yo estoy en el derecho a defender mi casa.
Mientras, el presidente Donald Trump instó este viernes a los líderes demócrata y republicano del Senado a que impulsen un paquete legislativo que refuerce la seguridad en la frontera y pidió que incluya presupuesto para financiar el muro, su gran promesa de campaña que a partir de enero, cuando los demócratas tomen la mayoría en la Cámara de Representantes, estará más lejos de materializarse. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Uno de los impactos que ya son reales en la frontera es el incremento de voluntarios que quieren asistir a los inmigrantes, tanto en el ámbito humanitario como legal. Así lo corroboraron nuestros enviados especiales a la frontera, Jorge Agoviani y Celia Mendoza.
Con miles de inmigrantes centroamericanos esperando para entrar a Estados Unidos, la pregunta tanto en San Diego como en Tijuana es, ¿cómo lo harán?
¡Líbranos del mal, Señor!
Del lado estadounidense, una frontera blindada, vigilancia extrema por aire y por tierra, y una orden que no deja lugar a dudas.
Si tratan de entrar a nuestro país sin autorización, habrán violado las leyes de Estados Unidos. Serán detenidos, procesados y repatriados.
Pero a solo metros, al otro lado de la frontera,
la idea es ir al cruce. Tenemos que ir a presionarlo por fuerza a él para que lo dé la entrada.
Erly Aarón Juárez es hondureño y su caso, en apariencia, no cumple con los requisitos para que se le sea otorgado asilo en Estados Unidos. No es solo un deseo inmenso de construir un nuevo futuro, sino la desinformación lo que confunde aún más a los inmigrantes. Esta realidad, entre otras razones de carácter humanitario, impulsa a los voluntarios de la organización Border Angels en San Diego a brindarles orientación.
Las que piensan que califican por asilo, que vean los voluntarios, los abogados voluntarios que andan por ahí, para que platiquen con ellos.
Enrique Morones, fundador de esta organización, es consciente de que no todos aquellos que esperan un turno de atención en el cruce fronterizo tienen las mismas opciones, incluidos aquellos que marcharon o marchan en las caravanas.
Porque algunos han dicho, pues voy a tratar de cruzar por el desierto. No lo hagan. Sabemos que están desesperados, pero no podemos permitir que hagan esto porque es algo muy peligroso, pero si desean hacerlo, lo van a hacer.
Más de 4.000 inmigrantes se encuentran del otro lado de la frontera estadounidense. La mayoría de ellos, a pesar de las medidas impuestas por el presidente Donald Trump para disuadirlos, mantienen firmes sus intenciones de arriesgarlo todo por la vida que sueñan en Estados Unidos. Soy Jorge Agobián, de La Voz de América, desde San Isidro.
Aunque algunos de los incendios en California ya han sido controlados, aún hay más de 500 desaparecidos. Y detrás de cada familia damnificada hay historias que relatan milagros de supervivencia.
Los incendios en California han sido casi totalmente controlados y después de las lluvias de los últimos días, los residentes se preparan para posibles inundaciones repentinas. El saldo de las víctimas mortales hasta este viernes había alcanzado la cifra de 84 personas y los desaparecidos aún son más de 500. Quienes pudieron escapar a la furia de las llamas ahora regresan a sus hogares. Sparky Greeny, uno de los residentes de Malibu, relató que durante el Woolsey Fire lo intentó todo para salvar su casa de las llamas, quedando incluso a un paso de la muerte.
Me encontré en medio de una tormenta de fuego y no podía respirar. Volví a mi lugar de refugio en esta roca solo para respirar. En ese momento me senté allí y pensé, wow, así es como sucede. Y luché contra el fuego hasta que no tuve más agua.
En ese momento, el señor Greeny no vio más salida.
Me metí en mi coche y huí. Mis córneas se quemaron y realmente no podía ver. Realmente no podía tener mis ojos abiertos. Conduje por el camino hasta cierto punto, no muy lejos. Había fuego por todos lados, una gran nube de humo y no podía ver qué había más allá. Veía llamas, así que retrocedí por la carretera.
Milagrosamente, Greeny se salvó. Su hijo lo había dado por muerto hasta que lo vio bajar de la collina donde estaba su hogar.
Dije, ¿qué demonios estabas haciendo? Y mi papá se echó a llorar.
Ahora, para sobrevivientes como la familia Greeny, solo hay un camino para salir adelante. Reconstruir y tratar de volver a la normalidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más adelante, fiebre de viernes que contagia a los compradores y opciones de emigración legal para los venezolanos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con millonarias transacciones que se prevé romperán récords de ventas, tanto en los locales comerciales como en Internet, avanza este Viernes Negro en Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Florida, José Pernalete, visitó uno de los centros comerciales más atractivo para los ávidos compradores.
En 2017, solo durante el día del Viernes Negro, los comercios en Estados Unidos vendieron más de 8 mil millones de dólares. Se trata del comienzo de la temporada más esperada del año, tanto para compradores como para comerciantes, por el diluvio de ofertas en cada vitrina.
y venimos todos los años. Es una tradición familiar.
A gastar plata.
Los pasillos repletos de personas son el denominador común en los centros comerciales, y más aún en ciudades como Miami, donde el turismo es otro valor agregado para las ofertas. Así nos lo contó Marco Pasmine, quien está de visita en Estados Unidos y en cuestión de horas viaja a Ecuador.
Aprovecharemos al máximo tiempo que se pueda para desde luego sentirnos satisfechos de haber venido y estar en esta hermosa tierra.
Pero las ventas en tiendas físicas enfrentan una realidad amenazante por el incremento de las compras por Internet, una modalidad, según expertos, mucho más rentable. Prueba de ello es el hecho de que el pasado año el comercio en línea se incrementó en más de 40%.
Que ya se dieron cuenta de que no hay necesidad de ir a un mall, de ir a una tienda, pueden comprar sus productos y servicios por medio del Internet.
Aún así, hay quienes siguen aferrados a la adquisición convencional en las tiendas minoristas. Así, hayan filas largas para entrar al establecimiento.
No, a mí me gusta más comprarlo personal. Así lo toco, me lo mido, lo veo, que si la tele es fresca, si no es fresca. A mí, por lo personal, me gusta mejor comprarlo así.
Sea como sea, el Viernes Negro marca el inicio de las compras navideñas que este año, con una economía más fuerte, romperá récords de compra. José Perralete, Voz América, Miami.
2 de cada 10 venezolanos quiere salir de su país. La tendencia se refleja en los diferentes consulados de Caracas, donde miles buscan visas, permisos de trabajo y otros documentos que le permitan vivir legalmente en el exterior para escapar de la crisis.
Francisco espera desde la madrugada frente al consulado de Chile en Caracas para tramitar la visa de responsabilidad democrática que permite a los venezolanos vivir legalmente en ese país durante un año. Dice que se cansó de esperar un cambio y por ello está decidido a emigrar.
El país se encuentra estancado políticamente, no se le ve una salida política ni democrática a la situación ni a la crisis económica, la inflación nos está acabando.
A diario, decenas de venezolanos hacen la misma fila que él, casi todos con iguales motivos para irse.
Acá los salarios no te alcanza ni para comer. A duras penas la gente hace milagros para poder subsistir.
Y dejó a mi familia con todo el dolor de mi alma, pero sé que desde allá los puedo ayudar muchísimo más que estando aquí.
Berta Tovar llegó a Venezuela procedente de Colombia en 1980. Relata que el país que la recibió en esa década le dio grandes oportunidades, pero hoy no es el mismo. Acude al consulado colombiano para saber qué documentos necesita para regresar.
Hoy uno corre allí, corre aquí por los alimentos y eso, te sabe. Y que lo que uno gana, su sueldo, no le alcanza para uno comprar.
Liana es venezolana de raíces europeas. Cuenta que su hijo se fue del país hastiado de la delincuencia, la crisis económica y del gobierno de Nicolás Maduro. Para reencontrarse con él en otras latitudes, busca renovar su pasaporte europeo y el próximo año salir definitivamente de Venezuela.
He dado a este país mi trabajo. Y mi país no me ofrece nada ahora.
A pesar de estos testimonios, el presidente Nicolás Maduro atribuye el éxodo de venezolanos a una campaña de descrédito en su contra y advierte que los migrantes son sometidos a condiciones laborales inhumanas.
Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando poceta, terminaron como esclavos y mendigos.
Un estudio de la encuestadora Consultores 21 reveló que un 38% de los venezolanos desea irse del país este o el próximo año. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Israel y Venezuela no ha impedido que quienes quieren escapar de la crisis elijan a Israel como un destino para rehacer sus vidas. En Jerusalén, Laura Sepúlveda encontró historias de profesionales que conforman la diáspora de cerebros fugados de Venezuela.
Pese a que el gobierno de Venezuela dice que en este momento el país no vive una crisis humanitaria, sino que se trata de un falso positivo, eso no es lo mismo que piensan los venezolanos que se encuentran aquí en Israel.
Los que quedan en Venezuela son las personas que de verdad no pueden salir porque de repente no tienen la suficiente capacidad económica para comprarse un pasaje o algo por el estilo.
Esa es la visión de Gabriel, un profesional en mercadeo que hace menos de 6 meses llegó a Israel. Ahora se gana la vida haciendo mantenimiento a piscinas en un hotel. Aunque el idioma le ha dificultado ejercer su carrera, asegura este, donde reconstruye su hogar, es un país que le ofrece mejor calidad de vida.
En un mes en Venezuela, yo creo que yo no llegaba ni a los $10. Acá en un mes mi contrato es de 5.300 shekels, eso es aproximadamente $1.800 más o menos.
Ese salario le permite enviar dinero a sus familiares que quedaron en Venezuela. Lo que ganaba en su país, asegura, no le alcanzaba ni para hacer mercado. Peor aún, según la experiencia para otros venezolanos, vivir bajo condiciones indignas.
Venezuela llegó al punto de no tener papel toilet, ¿me entiendes? Es algo que es súper humillante.
Marco emigró hace 12 años de su país y es parte del cada vez mayor número de cerebros fugados de Venezuela. También lo es Rivka Love, quien hace comunidad en Israel.
Al estar afuera, por eso nos buscamos los venezolanos entre nosotros, para apoyarnos, ayudarnos y seguir como esa línea que recordamos y que conocemos de nuestra comunidad en Venezuela y la queremos continuar afuera también.
Según cifras del gobierno israelí, la inmigración de venezolanos en 2015 fue de 111, duplicando la cifra de 2012 y la tendencia va en ascenso. La mayoría de ellos forman parte de una creciente fuerza laboral altamente cualificada que alimenta el fenómeno de la fuga de cerebros en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Jerusalén, Israel.
Después de la pausa, el pasado y el futuro del Petro. Y una fórmula para acceder a educación de calidad en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 2 meses de la puesta en marcha de la criptomoneda venezolana, el Petro, su futuro no es claro. A pesar del impulso que le ha dado el gobierno de Nicolás Maduro, especialistas y ciudadanos del común rechazan la instauración de esta moneda virtual.
Su atractivo, según especialistas, es cero. Incluso el gobierno de Estados Unidos prohibió el uso de la criptomoneda venezolana conocida como Petro. Aún así, la administración de Nicolás Maduro insiste en impulsar su uso. Evidentes son sus esfuerzos por obligar a los venezolanos a utilizar este instrumento, por ejemplo, para comprar casas, alquilar habitaciones de hotel e incluso para renovar el pasaporte.
Usted podrá comprar Petro en Bolívares Soberanos y podrá ahorrar en certificados de Petro.
Pero a 2 meses de su lanzamiento, el futuro de la criptomoneda no es claro.
Nos quieren obligar a muchas cosas y esta es una más que no lo van a poder, porque si tuviéramos antecedentes de todo lo que se ha hecho antes, ha sido en positivo y ha ido para adelante, pues bueno, apoyaríamos un 50%.
Esta opinión de Javier Lugo no es aislada. Miles son los venezolanos que piensan como él con respecto a la criptomoneda.
El pueblo venezolano no tiene ni idea de lo que eso significa. No es que no se quiera avanzar, solamente que aquí se está utilizando esa moneda o ese invento con el propósito de tapar algunas cosas.
Pero según el economista Alejandro Grisanti, por la falta de confiabilidad, el Petro no tiene futuro.
Yo creo que la opinión pública le ha dado mucho énfasis al Petro y un énfasis que no se merece. El Petro es una fantasía, es como hablar de Mickey Mouse, de Pato Donald. Hoy por hoy el Petro no existe, no hay inversionistas que hayan hecho inversiones en el Petro luego de casi 2 meses de su lanzamiento.
A pesar del rechazo mostrado, el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Manuel Quevedo, aseguró que el Petro se convertirá en la moneda digital del futuro para las transacciones mundiales petroleras.
Así nos los ha solicitado el secretario general, y en el primer semestre del año 2019 estaremos presentando el Petro ante la OPEP.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una iniciativa en el condado de Montgomery, en Maryland, busca combatir la deserción escolar, especialmente entre hispanos, asegurando que se gradúen de la secundaria con una ventaja competitiva.
Para algunos jóvenes es una oportunidad para ver si la profesión que ellos quieren estudiar cuando se gradúen les gusta.
Cuando vi que tenían algo de medicina, yo dije, bueno, pues es una gran oportunidad de ver si es algo para mí, si es algo que en verdad me va a interesar o si ver que no es algo que me va a interesar.
Para otros es una manera de ayudar económicamente a su familia.
Porque por veces tú tienes que pagar para tu universidad y no sabes cómo pagar, y eso te ayuda a tener una experiencia para aplicar un trabajo, y de ese trabajo puedes ayudarte a ti mismo.
Con una inversión multimillonaria se inauguró la nueva instalación de la Escuela Secundaria de Tecnología Thomas Edison en el condado de Montgomery, Maryland. Ofrece carreras técnicas y certificaciones profesionales a los estudiantes de los últimos 3 grados de bachillerato.
Una de las razones por las cuales el superintendente de las escuelas de Montgomery decidió renovar este instituto fue porque notaba que muchos de sus estudiantes, cuando se graduaban de la escuela secundaria, no continuaban con estudios profesionales. En un curso que puede durar de 1 a 3 años, los estudiantes se gradúan de la escuela con un título técnico.
Hay muchas veces que en casa no es fácil. Yo sé que ellos necesitan esa ayuda en sí mismos, poderse ayudar ellos mismos. Tengo unas que quieren estudiar, ser abogadas. Entonces, para poder pagar sus estudios, están tomando cosmetología.
Estudiantes asisten a clase en las instalaciones 3 veces a la semana y pueden estudiar desde electricidad, plomería, hospitalidad, turismo, artes culinarias, diseño gráfico, carpintería y albañilería.
La mecánica es algo que a mí me llama, me encanta, y por eso vine aquí, vi la escuela y me encanta todo el programa.
Sin embargo, graduarse con una carrera técnica no es fácil. Profesores indican que aquellos estudiantes que asisten al programa deben asumir más créditos escolares y deben mantener buenas notas en ambas escuelas. Más de 900 estudiantes están inscritos en el Instituto Thomas Edison y una gran parte de su población es hispana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, lecciones de una nociva tendencia en Filipinas y la ingeniería al servicio de la productividad.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 124 mil millones de dólares serían las ventas online previstas para la temporada de fin de año, que comprende desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Así lo revelaron este viernes negro expertos de la firma Adobe. La creciente desconfianza de la población filipina hacia las vacunas arriesga la capacidad de combatir cualquier brote y deja lecciones para las autoridades de salud en el mundo.
En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público.
Al principio tenía miedo, porque 4 de mis hijos ya habían recibido la vacuna del centro de salud.
Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi, actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación, alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo 1 de cada 5 personas cree que las vacunas son seguras.
Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión.
Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas. Henry Llanos, Voz de América.
Una nueva tendencia en la construcción propone la creación de espacios que se adapten a la temperatura de las personas en busca de productividad.
Desde aeropuertos, escuelas y oficinas, los ingenieros ahora crean edificios que se moldean a las necesidades de las personas.
Les llamo edificios sensitivos, ambientes que perciben y razonan lo que pasa en ellos.
Los investigadores trabajan en oficinas integrando sensores comerciales para maximizar la comodidad y la productividad de los trabajadores. Este sensor lee el ojo humano.
Si después de trabajar frente a la computadora describes sobre el papel en donde más luminosidad es necesaria, tu pupila se dilatará. Con esta tecnología de algoritmos, el mensaje será enviado a sensores que a su vez incrementarán la iluminación.
Otros sensores pueden detectar la humedad en la piel, la temperatura y hasta el ritmo cardíaco. Los datos informan a la inteligencia artificial cómo se siente el trabajador.
Basado en esa sensación térmica, el sistema se activa o sube o baja el nivel de aire acondicionado o calefacción.
Muebles sensitivos como este escritorio con sensores incorporados crean un espacio personalizado. Algunos usuarios pueden programar su postura ideal, la iluminación que desean y hasta la temperatura de su agrado. La tecnología se encarga de personalizar su ambiente. Según los expertos, los edificios sensitivos serán populares en los próximos 5 años. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una entretenida película ambientada en la sociedad aristocrática inglesa del siglo XVIII. The Favourite es una sátira de la realeza británica protagonizada por un elenco estelar encabezado por la ganadora del Oscar Emma Stone, Rachel Weisz y Nicholas Hoult. Les informó Belén Mora.
I'm on my side. Always.
Favor is a breeze that shifts direction all the time. Then, in an instant, you're back sleeping with a bunch of scabrous whores.
As it turns out, I'm capable of much unpleasantness.
Did you just look at me?
Look at me! How dare you! Close your eyes!
I could not just stand by and let you destroy me.
You are enjoying all of this, aren't you?
Oh, it is fun to be queen sometimes.
If you do not go, I will start kicking you. And I will not stop.
My dear friend, how good to see you've returned from hell.
I'm sure you shall pass through it one day.